Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es viernes 2 de agosto. Supongo que mucha gente empieza hoy las vacaciones y que no está de más recordarlo, pero nosotros venimos aquí a repasar la actualidad del videojuego. Si nosotros significa yo mismo, Pep Sánchez y Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? He estado cerca de dejarte otra vez solo, ¿eh?
¿Por qué?
Bueno, me ha pillado los queraseres del día a día y...
Ah, bueno, pero no...
Prácticamente, bueno, casi acaba en drama esto.
Pero no vamos tan tarde como ayer, ni mucho menos. Ayer sí que costó, la verdad.
Ah, vale, vale.
Pero bien, bien. Hoy además tenemos informe financiero de Nintendo. Hoy, sí. Esto casi se hace solo. Mira, si me dejas solo, yo me marchaba también y aún así habría la carga,
¿no?,
activa.
Sí, es verdad.
Sí, la haría Furukawa. En japonés, pero la haría él.
Sí, sí, sí. Bien, bien. Perfecto, perfecto. Pues vamos allá, si quieres. Le damos.
Vamos. Vamos. Esta mañana, a las 9 en punto, horario español peninsular, se publicaba el informe financiero de Nintendo, tal y como estaba previsto, el del primer trimestre del año fiscal para la compañía japonesa, esto es, meses de abril, mayo y junio. Y supongo que no es ninguna sorpresa, las ventas de Nintendo han caído casi un 50%, un 46 y pico, tanto en hardware como en software. Más o menos lo esperable, ¿no? En realidad.
Es una caída, supongo que más o menos esperable, pero que aún así, fíjate cómo está la cosa, deja tanto los ingresos como los beneficios por encima de las expectativas. Ya eran... tanto ingresos como beneficios sensiblemente inferiores a los del mismo periodo del año anterior, en sus previsiones, vaya, y en ambos casos han estado por encima de lo que esperaban. Así que aunque evidentemente el descenso porcentual es llamativo, sobre todo en una consola como la Switch, que parece que daba, en cierto momento era... Podríamos tener ese miedo de que nunca se dejara de vender y que no existiera nunca la 2, en realidad.
Eso es.
Al final, pero la cuestión es que aquí ya creo que esto es el end of life, digamos.
Eso es,
¿no?
Eso es. Es un escenario de total normalidad, pero al mismo tiempo creo que es la primera vez que se nota la edad que tiene Nintendo Switch, ¿no? Va para sus 8 años y es verdad que aquí, al compararlo con los resultados o los datos del mismo periodo del año anterior, nos topamos con una primavera de 2023 que fue fantástica para la consola, ¿no? Porque se publicó The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, y poco antes se había estrenado la película de Mario, que no tuvo un juego directamente asociado, pero sí que hizo que vendiera mucho más de lo normal, tanto la propia consola como un puñado de juegos del fontanero, ¿no? Con lo cual, es perfectamente entendible lo que muestra Nintendo en su informe, pero tenemos ganas de Switch 2 porque, con lo que sabemos, y después del último Nintendo Direct, es difícil señalar un juego que pueda vender muchísimo, ¿no? Ahí están Paper Mario y la Puerta Milenaria. No es... Y la Puerta Milenaria, es dos puntos, la Puerta Milenaria, perdón.
Bueno, y la Puerta Milenaria está bien también.
No. Y el Luigi's Mansion 2 HD, que salió muy a finales de junio y aún así ha conseguido vender algo más de 1 millón de copias, pero algo tendrá que sacar Nintendo para llegar a las previsiones de ventas de la consola, que se mantienen para el total del año fiscal en 13 millones y medio. En el primer trimestre han vendido 2.100.000. Con lo cual, bueno, tienen que llegar más o menos fuertes a la campaña navideña, de una forma u otra.
Hombre, la campaña navideña es la campaña navideña, ¿no?
Sí. Pues,
para Nintendo siempre suele ser un momento importante y tienen, creo yo, tienen suficiente catálogo y seguramente saquen alguna morrayita, iba a decir. alguna cosita más de estas que sacan, que bromeábamos con que la gente de no sé qué juego iban a llorar cuando vieran las ventas de Luigi's Mansion. Y ojo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hostia, en tan poquito tiempo superar el millón, te lo firmaba cualquiera, ¿eh?
Ya ves. Es verdad, no recuerdo qué juego era.
Ya, yo tampoco, lo dijimos medio en broma.
Hace un par o tres de días de esto, ¿eh? No mucho más.
Sí, sí, por eso. Y es el Luigi's Mansion 2 HD, ¿eh? Que no, no pensaron ni un subtítulo mejor.
Sí, sí. A ver qué tal ese Echoes of Wisdom, ¿no? El juego de la princesa Zelda. A ver si...
Hostia, ni me acordaba. Es que claro, ahí está, ya está hecho. Ya está
Mario hecho and Luigi puede sorprender también el 7 de noviembre, sí. Nos recuerdan aquí. Sí, hay cositas, sí. Hay cositas. Pero no hace falta ni decir, supongo, que en el informe no hay una sola pista sobre la sucesora de Nintendo Switch. Creo que a todos nos va saliendo ya lo de llamarla Switch 2. Por favor, que no la llamen Switch Attach. Y me ha hecho gracia, Víctor, una de las últimas páginas del informe. Me parece un poco guía para los que viajan fuera de temporada. Porque nos recuerdan aquí que este otoño se inaugura el Museo de Nintendo en Kioto, que, no sé, a mí me gustaría ir en algún momento, la verdad, y que en 2025 abren una nueva Nintendo Store en San Francisco.
¡Ostras! Ya ves.
Se puede estar bien.
Sí, puede estar bien. Lamentablemente, no tenemos todavía información sobre si van a exportar el gachapón de los mandos de la GameCube y la 64 y demás.
Uf.
¿Viste ese gachapón?
Bueno, claro.
Lo comenté. Hay un post de la recarga activa. Alguien nos lo recordaba en los comentarios de YouTube. Y hay un post de la recarga activa donde escribí un buen tocho sobre ese gachapón.
Sí.
Y enlazo a una serie de wikis donde viene la información precisa sobre los modelos de los sticks, etcétera, etcétera. Porque es un gachapón que, para quien no lo tenga en mente, te suelta llaveros, que son fragmentos de mandos míticos de Nintendo, que supongo que son todos, porque al final todos los mandos de Nintendo, el que más, el que menos, es mítico, ¿no? Y entonces hay un llavero que es el D-pad de la NES, otro que es los botones de la Super Nintendo. Y hay uno en concreto que es el stick de la GameCube, que se está usando para... como repuesto, porque son piezas genuinas de los mandos de la GameCube, que es un mando que hasta ahora, para repararlo, porque hay tres tipos de mando de la GameCube, en función del tipo de pieza que tiene para enganchar el stick, básicamente. Y este es de tipo 3, que se llama, ¿vale? Que es el mejor, se supone.
Ojo.
Y el tipo 3... muchos mandos de GameCube lo tienen porque se estandarizó más o menos pronto, pero claro, ya no se venden mandos de la GameCube. El mando de la GameCube de Switch, iba a decir, pero creo que en realidad es el de la Wii U, ¿no? El del Smash Bros. Tampoco se vende ya. Yo pensaba que sí se vendía, pero creo que ya no se vende. Igual hay unidades por ahí, pero ya no lo distribuye Nintendo de forma oficial. Entonces la gente lo que estaba haciendo era comprar mandos Pro de la Wii sin U, vaya, de la Wii normal, el mando Pro, el mando, es que no sé si se llama mando Pro siquiera, el mando clásico, pues, ya sabéis. Sí. Porque esa era hasta ahora la forma más barata de conseguir esa pieza en concreto. No el stick en sí, sino la pieza que lo engancha al mando, digamos. Y ahora estas, por lo visto, es una forma más barata, supongo, si vives en Osaka o en Kioto o en Tokio, que es donde están estos gachapones, vaya.
¿Ya ves?
Y yo quiero uno. No, no por el recambio, sino por tenerlo, porque son muy cute.
Pero con uno no haces nada, ¿eh? Mira, o sea, estoy viendo dos cosas aquí y luego añado una tercera. Con lo de Wii, es verdad que ahí había de todo. Estaba el mando clásico, que era el ovalado, para entendernos, y el mando clásico Pro, que era el que tenía los cuernos, las agarraderas, ¿no? No sé de dónde se extraen las piezas que interesan aquí, pero...
Las agarraderas, suena como una cosa de ganadería, ¿no?
Bueno, pero como está bien, ¿no?
Tu relación con el mando de la Wii, que sea como una relación de un ganadero con sus vacas.
Coño, pero es que hay que hacer fuerza ahí, sí, para sí, cuando sí. Se tensa la partida.
Joder, sí, sí.
Pero que el otro día vi una foto, Víctor, del gachapón, de alguien que había sacado una bola, que no es para mí, pero seguramente la acabaré viendo de una forma u otra, alguien que había viajado a Japón. Y nos decía que, primero, por supuesto había cola para sacar bolitas y que solo se podían sacar dos por persona.
Hostia, hay límite.
Supongo que había un operario ahí, sí, controlando el
racionamiento
de esto. Sí, sí, sí. Hostia.
La Yakuza, no, perdón. La Laika Dragon, que ahora se llama de otra forma.
Es verdad. Pero claro, es una putada porque no puedes hacer la colección. No haciendo cola una sola vez, como poco, ¿sabes?
Supongo hay que ir.
Que si vuelves veces. Al final te dejan repetir. Pero esa mierda, a poco que vaya bien de stock, va a salir en el próximo informe financiero de Nintendo. Porque ahí va un dinero, ¿eh?
Amusement Operations.
Eso es. Sí, sí. Mira, la tercera cosa...
Lo fabrica Bandai Namco, por cierto.
Sí, cierto. Se lo reparten. Son muy amigos, ¿eh? Bandai Namco y Nintendo. Sí. Cuidado.
Más de lo que luego no se relacionan tanto a nivel software, digamos.
Bueno,
pero trabajan juntos constantemente. Sí, sí.
Y con el Smash es seguramente la colaboración más conocida.
El Smash efectivamente está hecho a pachas.
Es verdad que se podría llegar a pensar que se picaron por lo del Metroid Prime 4. Que se lo quitaron a Bandai Namco Singapur. Pero no te creas, ¿eh? Porque el Mario Kart de móviles y, por lo tanto, los DLCs de Mario Kart 8 Deluxe también los hace básicamente Bandai Namco.
Bueno, el F-Zero GX.
Con Denai y tal.
Bueno, Namco sin Bandai, creo que era pre-Bandai Namco.
Pero esa era la Trifuerza, efectivamente.
Vaya.
Histórico.
Es que ya no se hacen juegos como antes.
Con el Nagoshi ahí. Ya ves. Pero que la tercera cosa que quería decir, Víctor, es que hay en una página del informe financiero, la del software, se comenta siempre que ha vendido más de 1 millón de copias. Y no está, repito, si tenemos Paper Mario, La Puerta Milenaria con 1,76 y Luigi's Mansion 2 HD con 1,19, no está Mario Kart 8 Deluxe, precisamente, aunque haciendo una resta se puede ver que se ha quedado muy cerquita del millón, pero debajo ponen los juegos que también han superado el millón siendo third party, es decir, los que no son de Nintendo. Hay 3 juegos en total que han superado el millón, esos 2 de Nintendo y uno más que no se especifica, publicado por otra editora, dice aquí Nintendo. Y yo no sé cuál es y quiero saberlo. ¿Tienes alguna apuesta más o menos clara?
No lo sé, el Minecraft.
Yo he pensado en Minecraft, pero es que hace mucho que no se ve en las listas. Y...
Joder, en las de Aevi estuvo.
Sí,
no, sí, claro. Sí, claro que se ha visto.
¿Sí?
Sí, lo comentamos también en unas de Famitsu recientes.
Vale.
De junio, creo que era todo de los juegos más vendidos en todo Japón. Y que eran 9 de Nintendo y el Minecraft. Que era como el tercero o el cuarto, vaya. Puede ser el Minecraft.
Yo también es el primero en el que he pensado, ¿no? El típico que siempre está ahí, el GTA V de Switch, a falta de juego de Rockstar, ¿no? Pero es que no. 1 millón son muchas, ¿eh? Y no sé si sigue vendiendo tanto el Minecraft, pero. No tengo muchas más opciones, efectivamente. Apostaría o por Minecraft o por el Suica, que es...
Suica, puede ser, sí.
Esto sí lo sabemos, el juego más descargado en Japón durante la primera mitad de 2024. Esto hay un ranking en la página japonesa de Nintendo. Y está el Suica ahí, que no suele salir en las listas de Famitsu porque aquellos son juegos físicos. Y esto está solo en digital y vale 2 duros. Es que no sé si solo con el fenómeno en Japón, algo habrán vendido también fuera, les vale para llegar a 1 millón en un trimestre. Lo veo justo y por eso me pregunto si me olvido de alguien, pero ahí está la cosa.
Sí, ya. Bueno, vaya.
Próximo trimestre que digan algo ya de la Switch 2, ¿eh?
Ya habrá que ir diciendo algo.
O sea, le pones una fecha ya al Pokémon este ZA y Furukawa, esto no se sostiene, ¿eh? Los inversores, ya verás, van a preguntar este trimestre, ¿eh? Que no, la caída del 46%, nosotros la entendemos, pero igual ellos no tanto, hay que explicárselo bien. Pero más allá de esto, tenemos por aquí, Víctor, lo de el... No es exactamente un cierre, pero sí que...
Espera, antes de nada. ¿Qué pasa? Hablando de cierres, del informe de Nintendo, que se nos ha olvidado, que lo quería comentar.
Es verdad.
Es un tema local que compete solo al territorio ibérico, porque está España y nuestros... Y la España buena, que es Portugal al final. Porque Nintendo Ibérica aparece mencionada en el informe de Nintendo.
Es verdad.
Porque cierra, entre comillas, desaparece Nintendo Ibérica como tal y se fusiona o lo absorbe Nintendo Europa.
Eso es.
Nintendo, las oficinas de Nintendo en España siguen sin cambio, hasta donde yo sé, sin ningún cambio, vaya. Y lo único que ya no es una SA, creo que lo mencionan así, ¿no? Nintendo Ibérica SA, sino que es una filial de Nintendo Europa y tiene otra, pues bueno, otra naturaleza fiscal, básicamente.
Eso es.
Pero que se venía hablando de este cambio, ¿no? Y estábamos intentando dirimir qué consecuencias podía tener y bueno, en qué se podía traducir a nivel de la gente que trabaja en Nintendo España. Y parece que no, que simplemente ha sido un cambio.
Sí, sí.
Un cambio de societario, digamos, vaya.
Exacto. Sí, es verdad que especifica aquí Nintendo que esto ya se anunció a finales de 2022. En ese momento creo que llegamos a preguntarnos, Víctor, si esto suponía algo, efectivamente, si habría un cierre o despidos, porque justo entonces estaban cerrando muchas oficinas locales de editoras en España. Y ahora vemos que en principio no, ¿no? Que es una reestructuración inofensiva, si la comparamos con las reestructuraciones que se usan como eufemismo de los despidos y los recortes. Aquí, hasta donde sabemos, no ha habido nada de eso. Y me sorprendería mucho, porque van fenomenal las ventas de Switch en España.
Bueno, las del Destiny también iban bien.
Hostia. No sé si tanto, ¿eh? Vendió más Switch.
Nah, igual no tanto.
Que Play 5 la semana pasada en España.
Es una locura, ¿no?
4.000 Switches. Sí, sí.
Sí,
sí. Muy bien.
Solo quería... Es que no pude ayer hacer el comentario. Entonces quería meter un poco de...
No, está bien.
Quería meter el palito.
Bien metido. Se sigue hablando de lo de Bungie, ¿eh? Hay
varios
rumores sobre Destiny 3. Esta tarde está previsto que publique Jason Schreier su versión de los hechos en Bloomberg. Así que estaremos muy al loro con esto. Lo que decía, que no cierra, pero casi, es roomhacking.net, que es un ¿qué, Víctor? Un portal, tenía de todo, ¿no? Estaban los foros, que sí se mantienen, y era una web donde se desarrollaban y publicaban, pues eso, ROM hacks, que pueden ser también traducciones, quiero decir que es algo que en principio puede interesar a todo el mundo, y aunque no se pierde nada porque se vuelcan los archivos al Internet Archive, sí que, bueno, que van a cambiar las cosas, ¿no? Sobre
sí.
A la hora de publicar.
La idea ya era cerrar o alterar romhacking.net, dar el paso que se ha dado ahora un poco por sorpresa. La idea era hacerlo a final de año, pero por lo visto ha habido una serie de jaleos que no me he enterado muy bien y tampoco tengo especial interés en enterarme, vaya. Y los eventos se han precipitado y la web se convierte únicamente en una web de noticias, digamos, sobre ROM hacks. Estos ROM hacks, como dices, pueden ser un poco de todo, pueden ser traducciones, pueden ser... yo juraría que el parche del AutoRun que comentamos hace no mucho, del AutoRun 2006 de PC, estaba también en romhacking.net. Aunque luego se descargaban GitHub y no sé qué, pero bueno, la cuestión es que pueden ser muchas cosas. Hacks que hace no mucho comenté uno que era como que mezclaba Mega Man con Castlevania. ¿Tú te acuerdas de esta movida que...?
Me suena algo, sí.
Que lo comenté, es un hack que jugué de la Game Boy Advance hace unos meses, vaya. Que era eso, pues un cruce entre Mega Man y Castlevania, vaya. Ese tipo de cosas había en romhacking.net, que era una web muy importante porque... o que había sido muy relevante porque básicamente aglutinó en un mismo sitio y dio una plataforma a todo el mundo que hacía ROM hacks, desde los mejores y más interesantes hasta los más de nicho o minoritarios o anecdóticos, vaya, porque había mucha morralla también, evidentemente. Morralla para mí, pero supongo que para la gente que los hizo y los disfrutó, pues no, quiero decir, pero que es una plataforma que era importante porque tenía algo de holístico, de aquí van todos los ROM hacks que hay. El material que a priori no es ilegal, porque no son las ROMs, no se han publicado en el Internet Archive las ROMs hackeadas, sino los archivos necesarios para hacer el hack tú en tu... bajo tu responsabilidad, quiero decir, ¿no? Que tú te ripeas tu cartucho de la NES del Super Mario Bros. Y te aplicas los hacks a la ROM que sale de ahí. Y son esos archivos los que se han publicado en el Internet Archive, son 12 gigas. Más o menos poco, en realidad, ¿no? Para tanto tiempo que llevaban funcionando. Y ahora falta por ver, pues, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Dónde se va a centralizar esa actividad, si es que se centraliza? Entiendo que la publicación en Internet Archive de todo este material pues puede dar pie a que se creen índices para explorar esos archivos con un poco más de facilidad porque es muchísimo material. Yo lo estuve por la mañana viendo a ver qué había por ahí y ahí... mil cosas. No solo están los hacks como tal, sino que también hay, pues yo qué sé, las imágenes con las que se promocionaban los hacks o con las que se. Las fichas, vaya, de cada hack. Está todo el material de la web, básicamente. Que es un montón y es ahora mismo bastante difícil de navegar. Supongo que se abre la posibilidad de que ocurran más cosas de estas. Y la lástima es que ahora mismo. Muchos de los de las comunidades que hacen este ROM hacking funcionan en Discord, por ejemplo. Entonces, guay, Discord es fenomenal, es una herramienta fantástica, pero al final un poco que las fichas en romhacking.net eran el final del camino, digamos, ¿no? Vale, hemos estado haciendo toda esta paranoia en Discord, que es más ágil, es más accesible, es más fácil de manejar con un móvil, por ejemplo, o entre móvil, tablet, PC, que es una realidad pues, que ya es más o menos omnipresente, pero que es menos archivable que un foro, por ejemplo. Y todo ese trabajo, pues al final se condensaba en ¡pam! Romhacking.net, ¿no? En esta ficha, en este hack, sigue habiendo webs donde se pueden encontrar de manera distinta y con distintos focos y con énfasis en diferentes tipos de contenido, cosas similares, como CD Romance, por ejemplo, que es más de traducciones de juegos japoneses normalmente al inglés, pero también al español, al italiano, al francés, etc. Pero ahora habrá que ver qué alternativa a romhacking.net puede existir o cuál surgirá o cómo se organizará la comunidad que sigue estando activa pues alrededor de esa web que al final era de una persona individual que ha decidido simplemente dejarlo y ya está. Vaya. Así que a ver qué pasa.
Pues sí, a ver cómo se organiza todo esto y... Sí, bueno, tú lo sigues mucho más de cerca que yo, Víctor, esto, así que nos vas comentando si hay algo interesante, si vuelven a actualizar y mejorar Outrun 2, sobre todo, pero...
Están en ello, ¿eh?
Va a hacer el 3 al final.
Sí, sí. Es una pena porque a mí me da pena de verdad porque, joder, hace poco estuve jugando a un juego que se llama Treasure of the Rudras. Es un juego de, no es, es un juego de Square, ¿eh? Nada menos. Atentos. Es el último JRPG de Square para Super Nintendo.
Sí, lo vi.
Que es de, ya estaba la Play 1, creo, y todo. Era un, el típico juego como de creo que ya había salido la Nintendo 64 y todo en ese momento. Es típico juego rareza de la, ¿no? Que evidentemente salió solo en Japón y no, supongo, en Japón, que ni siquiera vendió particularmente bien en Japón. Evidentemente nunca llegó a salir ni siquiera en Estados Unidos. Y el hack estaba en romhacking.net, vaya. Para jugarlo en inglés. Un juego bastante guay, por cierto.
Víctor, este mes, en 20 días, es la Gamescom, ¿eh?
Sí.
Y ayer se publicó lo que llevará Xbox a la Feria de Colonia. Creo que no hay nada especialmente llamativo. Está, de hecho, coincidió lo del anuncio de todo esto con los rumores del retraso de la Bauth. Vamos a esperar a que Obsidian aclare el asunto para hablar más de esto. Pero sí leímos ayer también que Civilization 7 tendrá una presencia importante en la Feria de Colonia.
Tendrá un anuncio, entiendo, más o menos breve en el Opening Night Live, el evento de nuestro señor y salvador Geoff Keighley. Yo estoy ya, me quiero poner de su lado.
Cuando sea
dictador, que entiendo que es un poco la evolución natural de su figura, someter a la humanidad, quiero que vea que estoy de su lado.
¿Vale?
Soy ese tipo de gente. Ahí habrá un anuncio pequeño, breve, supongo que un tráiler más o menos corto. Y la cosa es que después, cuando acabe el Opening Night Live, creo que es inmediatamente después. O igual hay una media hora de diferencia, pero creo que el Opening Night Live empieza a las 7.
Espero que dejen un hueco, porque los horarios que tengo yo, y no lo he repasado muchísimo, pero creo que es así, porque en Alemania es la misma hora que aquí. Hay una historia interesante si la queréis buscar. Pero que...
Creo que es raro, ¿no?
Sí, bueno, ahí está un poco más a la derecha, pero no pasa nada. Pero que es a las 8, el Opening Night Live.
Eso es, a las 8.
Y Firaxis dice que estemos atentos a la presentación de 20 minutos a partir de las 10 y media. Por favor, media, que no dure 2 horas y media el Opening Night Live. Eso voy.
Claro, es que ahí está la cuestión, que igual hay media hora de para ir a hacer un pis y picar algo, ¿no? Y luego ya nos ponemos esto, que será un gameplay de 20 minutos.
Eso es.
Más, bueno, enseñando el juego más en profundidad, etcétera, etcétera, que ya hace falta porque lo que se vio cuando lo presentaron no fue nada. Bueno, pobre.
Un teaser.
Sid Meier... Con él siempre.
Es verdad que salió el Sid Meier al
claro,
final.
No quiero, igual ha sonado como que el pobre hombre me parece nada. Al revés. Le adoro. Ojalá hubiera estado una hora hablando. Pero no se enseñó nada. Quiero decir, era un CGI ahí un poco de tono, digamos, ¿no? Y supongo que el Opening Night Live será poco más que eso. No creo que de pronto metan, ¿no?, 10 minutos de un juego de estrategia en la gala, pero está muy bien que después haya un troncho más grande, porque si un juego necesita ese tipo de tratamiento, creo que es este, en realidad.
Sí, sí. También se podrá probar, por cierto, en la Gamescom el juego, con lo cual la fecha que se anunció en su momento es 2025, pero si está ya para probar, igual es más principios que finales del año que viene. Pero bueno, eso ya nos lo dirán desde 2K Games próximamente.
Sí.
Hoy hay eventito también, ¿eh, Víctor? Esta noche.
Sí, sí, sí.
THQ Nordic Digital Showcase. Mira, te voy a leer porque lo tengo aquí. ¿Cómo va la cosa? A las 8:30 de la tarde-noche, hora peninsular española, empieza la cuenta atrás. A las 8:45 hay un pre-show de Handy Games. Y a las 9 es cuando empieza el THQ Nordic Showcase 2024, que yo quería saltármelo, la verdad, lo confieso. Ya veré después el tráiler del remake de Gothic. Pero es que ayer anunciaron desde Tarsier que enseñarán aquí su próximo juego. Y yo con los de Malmo A muerte.
Sí,
a muerte.
Sí. En general, todo en Malmo. Sí. Yo creo que somos fans de Malmo, ¿no? Se podría decir.
Un poco sí. Un poco sí.
Tú estuviste en Malmo incluso.
Yo he estado en Malmo, sí.
Has pisado suelo malmés.
Sí.
Hostia.
Sí, sí. Hace tiempo sí, ya, ¿eh? Ahora parece que está peor la cosa. O sea, es como una ciudad muy chula, pero, hostia, está quedando esto un poco cuarto milenio. Pero que a mí me impactó mucho leer hace poco que era la ciudad de Europa con más muertes por armas de fuego. Algo así. Hay un rollo de mafias o de gangs, una cosa un poco rara, ¿eh? En Malmo.
Eso es que la gente, yo creo que la gente no elige bien la armadura al final, porque si te pones suficiente resistencia al fuego...
Uf.
Es más fácil. Si has, tú has matado a Mesmer. Sí. Algo, en algún momento tuviste que mirarte la build.
Sí, sí. Pero no, bueno, no sé, esto igual no es ni del todo cierto, pero me suena haberlo leído y...
¿Eso lo viste en un clip de Cuarto Milenio realmente?
Que no.
Ah, vale.
Yo lo leí y nadie me dijo que estuviera mal. Vale. Pero que eso, que lo de Tarsier yo quiero verlo. Porque llevaban estos pobres en el Embracer Group, en un rincón, en un grupo operativo de estos que nadie tiene presente, desde 2019. Y al final es la gente que hizo el Little Nightmares, que ahora el 3 lo van a hacer otros, lo va a hacer o lo está haciendo Supermassive. Pero yo creo que Tarsier es el único equipo que se ha quedado más o menos cerca de lo que, por supuesto, marca el camino en este tipo de juegos que es Playdead, con Limbo, Inside y el que están haciendo ahora con Epic. Así que yo no sé, parece que el rollo va a ser similar, con lo cual a mí me interesa mucho lo que enseñen hoy.
Le echaremos un ojo, sí, sí. Estaba mirando lo de Handy Games a ver qué demonios era, porque me sonaba mal. Pero mira, estoy viendo en su lista de juegos y han publicado Odd Sparks, que es un juego así como de hacer automatizaciones, que está bastante guay. El Airhead, este, que es el del muñeco ese que le flota la cabeza. Han publicado el Endling. Ojo ahí. Han publicado el Perish, uno que se llama Perish, por ejemplo, que es un juego de un first person shooter. O sea, han publicado juegos decentes, ¿no? El de Bob Esponja también, pero bueno.
Sí, sí. Tiene sus cosillas. Sí, sí. Tenemos aquí también, Víctor, lo de... Mira, volvemos un segundo a Nintendo, porque anunció también ayer, adelantándose al informe financiero, que Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate rojo, llega a Switch el 9 de agosto. Eso está bien, ¿está bien o está mal?
Este es el que...
Los spin-off nunca se sabe, ¿eh?
Joder, hubo un E3 que estuve a tope con este juego. En la Game Boy Micro. No sé si te acuerdas. Estabas tú delante también.
Recuerdo la Game Boy Micro, pero la pantalla es tan pequeña que no sé lo que estabas...
Era este, sí, sí.
Ejecutando este es ahí dentro.
El spin-off... O sea, para mí es el mejor de los Mundo Misterioso. Este es el que hicieron el remake en Switch. Pokémon Mundo Misterioso... Pues supongo que será equipo de rescate DX, porque había como equipo de rescate rojo, equipo de rescate azul. Creo que en Switch no hay dos ediciones, vaya. Pero se hicieron el remake. A mí me mola más el original que el remake, tengo que decirlo. No sé exactamente por qué, pero es básicamente un spin-off de Pokémon inspirado, ¿no? Vaya. Un cruce entre Pokémon y Mystery Dungeon, básicamente. Que son estos Dungeon Crawlers super míticos, que quizá os suenan porque hablamos de Shiren the Wanderer, que es...
Ahí está.
Que es la conexión con el Reload que tenemos hoy igual más fresca, que han salido dos Shiren the Wanderer en Switch, y el último es la hostia, por cierto. Y lo comentamos en el Reload, vaya. Pero es ese tipo de juego. Y este es bastante guay, la verdad.
Bien. Esto al ser de Game Boy Advance, perdón, Víctor, no sé si lo has dicho ya, está en Nintendo Switch Online más paquete de expansión, ¿eh?
Cierto.
Y que hay que dar el fuá ahí para tener acceso a ese catálogo, también al de Nintendo 64 y Mega Drive, por alguna razón.
Y Nintendo 64 Mature.
Es verdad, es verdad, con el Perfect Dark y el Turok. Antes hablabas del mando de GameCube. Lo de meter juegos emulados de GameCube aquí ya lo dejamos para Switch 2, ¿no? Entonces se vende el mando nuevo.
¿Cuál, cuál?
Que digo, que igual que vendieron el mando de NES y de 64 para Switch, lo de GameCube ya para Switch 2. El Wave Race pide imán.
A ver, la Switch no le da para juegos de la GameCube.
Claro que le da, hombre.
¿Qué coño le va a dar?
No seas así. Le da a de ver, sobras.
No soy de ninguna... A ver, una cosa es ser así y otra cosa es ser mínimamente realista.
Pero no tienes tú el Mario Sunshine en el 3D All-Stars.
Sí.
Pues
sí,
entonces... Sí.
Entonces ya está, ¿no? Barra
hombre,
libre.
Hombre.
Vale, pues entonces sí, no, pero ya la dejamos, sí. Un buen mandito inalámbrico.
Bueno.
¿No?
Ojo.
Que te lo cobran, tú imagínate, los 70 euros.
Claro, lo que pasa es que si haces eso, tienes que sacar otro Smash. Y al Sakurai, pobre, me lo matas.
No, hombre, pero cuando pongan los juegos de la GameCube.
Ah, ¿sabes? Claro, con el a puro Melee.
Con el Melee y con lo que quieran meter de la GameCube. El F-Zero GX, fíjate, que lo hemos mencionado ahora mismo, por ejemplo. Bien. Digo que un mando inalámbrico de la GameCube para Switch 2, 70 euros, solo se puede comprar un día, ¿sabes? Y lo van sacando de 500 en 500 unidades.
Una por persona.
Yo el de la Nintendo 64, al final tengo dos.
¿En serio?
Sí. Pero porque le encargué uno a un amigo y otro me lo compré yo porque no sabía si iba a llegar a comprarlo. Fue una cosa absolutamente caótica, que vuelan esos mandos.
Ya, ya, ya. Había mando de Super Nintendo para Switch.
Sí, tengo dos también.
Vale. Tengo en mente NES y 64, pero no recordaba el de Super, supongo.
El de NES. O sea, el de Super Nintendo vienen de uno en uno. Y vale. El de la 64 también, el de NES venían dos en el mismo paquete. ¿Te acuerdas?
Sí,
una
sí,
caja
sí.
Con dos mandos.
Sí, por eso.
En el de Super vienen un mando. Y también eran 50 euros, una cosa así, una barbaridad, ¿eh? Y ahí me compré dos, como un campeón.
¿Y ya no los venden o qué? Así no. Me daba error una página en Google, pero desde Nintendo.es, si llego a la tienda, 30 euritos, ¿eh? Tienes el mando ahí en casa.
Lo venden ahora. Es que esto fue lo típico, que se agotaron y luego iban sacando remesas. No claro. Sé si esta ya será la última y ya hasta que duren y no harán más. Vaya.
Sí. No sabía. Pero si era, yo recuerdo, una cosa limitada.
Esto fue la buena época de Nintendo Switch, cuando todo parecía que iba a ser limitado, ¿no? Cuando el Fire Emblem de la NES, cuando el Mario 3D All-Stars, ¿no? Comprarlo que te lo quitan, ¿eh?
Ya. Uf, el FOMO, ¿eh? Y los Amiibo también. ¿Te acuerdas cuando había la fiebre de los Amiibo?
Sí.
Te diré. Oye, Víctor, es viernes. ¿A qué se juega este finde?
No lo sé. Yo tenía varias cosas en mente para jugar. Estoy con el Air Defense Force 6 todavía, que es larguísimo y me está encantando, por cierto. Y no tenía en mente jugar al Tombi. O Tomba, si eres un poser. Que lo ha sacado Limited Run ahora. Ya te, lo sabes, ¿no? ¿Te has enterado?
Special Edition.
Sí. Y la cuestión es que me lo empecé ayer y es la hostia.
¿Sí, no?
Increíble. Buenísimo. Es un juego que conocía definitivamente de nombre y probablemente lo había jugado muy superficialmente en algún momento, pero... Si no fue así, la verdad es que me lo creo, porque no lo recordaba mucho. Recordaba un poco lo básico, esto de lanzarte encima de los cerdos y demás, pero igual lo recordaba de haberlo visto en YouTube, ¿eh? Quiero decir. Y me puse a jugarlo ayer y hostia, juegote.
¿Sí, no?
Muy, muy guay. Entonces, me gustaría, aparte creo que no es muy largo, me gustaría terminármelo durante el finde y me gustaría verme también el material extra que hay algunas entrevistas y
ilustraciones y mandanga, ¿no? Diseño y tal, sí. Está,
anuncios de prensa hay también, que me mola bastante.
Bien. Yo igual juego también al Tombi, ¿eh? Porque es uno de esos que si no lo viviste muy intensamente en su momento, yo tampoco lo pillé muy a tope en la primera PlayStation, estaba con la Saturn. Si no estabas ahí, quiero decir, puede parecer que ahora se estén exagerando algunas cosas por aquello de la nostalgia, pero parece que sí que es un juego genuinamente interesante.
Es muy raro. No es lo que a mí me parecía, al menos, vaya. O como yo lo tenía en mente que iba a ser a nivel de estructura, a nivel de gameplay, a nivel de nada, en realidad. Y muy guay, muy guay. Me está gustando muchísimo.
Yo puede que lo acabe jugando también, aunque primero va el Thank Goodness You Are Here, que lo empecé ayer por la noche también. Y no me puede quedar mucho porque es cortito. Llevaré una hora y poco. Y cuando acabe ese ya veremos. No tengo nada planeado para este fin de semana.
Bien, a veces hay que improvisar también.
Ya. Además, estoy enfadado con el ZZZ y paso de mi joyo. Sí, sí. Pero escúchame, Víctor, ahora la he liado, ¿eh? Porque no se puede comprar el mando de Super Nintendo.
No se puede, ya lo estaba mirando yo.
Está la página aquí, es verdad, y más o menos pequeñito está el mensaje de este artículo está agotado.
Sí, el de Nintendo 64 sí se puede comprar.
Exacto. NES y Super NES, se fue ese tren. Hace ya
y está el de la Mega Drive.
Unos meses. Ya, es verdad.
Este está guapo, ¿eh? También.
Seis botones o no hay trato.
Ya. Es verdad. Pero bueno.
Para un restart te vale, ¿eh?
Sí, hombre.
Te vale. Volvemos el lunes, ¿no, Víctor, o qué?
Volvemos el lunes, sí. Sí. El lunes hay un reload, ¿eh? Que... Hostia.
¡Ojo!
Muchos reloads hay, sí.
O sea, los mejores juegos de julio en abierto.
En abierto, sí. Está ya en patreon.com /anightreload. Y el lunes. Lunes sale.
Patreon.com/anightreload. Si haces login con el perfil del administrador, puedes ver que hay dos reloads más programados, ¿eh?
Sí. No, entonces, bien.
O sea, más en verano que durante el resto del año, ¿eh?
Es una locura, sí.
Pero bueno. Sí. Vale, pues vamos hablando, Víctor, de los jueguicos. Del lunes también. Que vaya muy bien el fin de semana. Gracias a todo el mundo por el apoyo. Decidnos también a qué vais a jugar y con qué mando lo vais a hacer. Y en un par de días nos volvemos a juntar por aquí. Gracias, Víctor. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Pep, y a todo el mundo. Hasta luego.